Dice, bueno, por los incendios, pero ya, ya seguramente estarán al tanto. Pero te propongo y le propongo a todos los que nos están escuchando en Córdoba y en el país que piensen en las vacas, en las propias, no en las ajenas, y en los pelos de las vacas. Y si yo te digo baterías de litio con pelo de vaca, vos me estás diciendo es muy temprano para andar disociando así, ¿no?
Claro, ¿a quién se le ocurre? Yo quiero saber a quién se le ocurrió primero decir, che, con esto vamos a hacer baterías. ¿Cómo, bueno, ¿cómo se llega a eso?
Le vamos a preguntar a Victoria Bracamonte Guillermina Luque, doctoras en química, investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba, que han tenido esta idea. Chicas, ¿cómo están? Doctoras, buen día. ¿Cómo andan?
¿Cómo están? ¿Cómo va?
Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo es esto? A ver, ¿ya pensamos en tener la batería del celular de litio con pelos de vaca o todavía falta un poquito?
No, todavía falta un poquito. Las baterías que nosotros hemos desarrollado son baterías que se llaman de próxima generación. Uh-huh. Es decir, que son distintas a las que están actualmente en los celus. La idea es que estas baterías funcionen con elementos distintos. Funcionan con azufre y con litio, uh-huh, en la diferencia de las de ahora, que son grafito y metales pesados, níquel, cobalto.
Muy contaminantes, por cierto.
Muy contaminantes, por cierto.
¿Y cómo se llega al pelo de la vaca, como decía Seba?
Claro. Mira, nosotros tenemos un convenio con YPF Tecnología, donde la idea era utilizar biocarbones, digamos, todos derivados de la biomasa, ajá, para utilizarlos dentro de las baterías. Entonces, entre eso surgió utilizar un desecho, tratamos de usar o desechos agroindustriales, sí, y ahí surgió lo del pelo de vaca, la posibilidad, una chica que conocemos, una curtiembre de Buenos Aires, de JBS, que nos dio el pelo de vaca y de ahí empezó esta aventura de empezar a utilizarlo y demás.
¿Cuál es la función de un pelo de vaca en la fabricación de baterías?
El pelo de vaca nosotros lo quemamos en un horno, lo cocinamos y se forma una estructura porosa carbonosa, como si fuera el carbón con el que se prende el fuego. Sí. Eso tiene muchos poros, mucha superficie. Y ahí le metemos azufre. Entonces es como el recipiente donde nosotros podemos poner un montón de azufre para después tener la energía en la batería.
Bueno, interesante.
Ahí está. ¿Y en qué etapa está de la investigación, del trabajo?
Como decía, a ver, Seba, repetirlo un poquito.
¿En qué etapa se está de este trabajo, de esta investigación?
Mira, nosotros este trabajo ya se está patentando en Estados Unidos y a su vez, bueno, ya se está por salir una publicación. En breve, digamos, ya está enviada y aceptada. Y bueno, después las etapas posteriores son las que después por ahí, digamos, de decir, bueno, después voy a ver en un colectivo esta batería, es lo que lleva, por supuesto, más tiempo. Estamos en esta etapa de que ya está patentado, lo cual no es poco porque no siempre se patentan los desarrollos que se hacen en el laboratorio. Y después de ahí que alguien quiera utilizarla, eso puede traer beneficios, digamos, económicos a la Argentina, digamos, en sí, porque es quien la patenta por el desarrollo mismo, que está patentada con YPF Tecnología.
Se está investigando mucho en relación al litio, a las baterías de litio. Es una forma de energía que se viene en el país, uh-huh, y en el mundo, ¿no?
Sí, es importante porque ya los autos de combustión interna, digamos, ya el petróleo eventualmente va a terminar, incluso todo el calentamiento global por la cantidad de dióxido de carbono que eliminamos sobre todo a través de los autos, es que se trata de pasar esta tecnología donde se use baterías de litio, ¿sí?
Ahora dice, antes que sigas, para que puedas y te pueda ver todo el país, venite un poquito más para este costado. Ahí está, sí. Sí, pueden compartir.
Ahí está, muy bien.
Cosas que pasan en vivo, Seba, porque Guillermina está hablando, le contamos a la gente, está hablando y no le ven la cara. Sí, porque sumamente, por ahí están viendo las fotos, así que
la gente puede compartir. Ahí está acostumbrado a hacer radio, que no le presta atención a estas cosas.
Cosas que pasan. Pero bueno, decías.
Mientras tanto, les quería preguntar, digo, para repasar, esto de qué tipo de o baterías para qué tipo de utilización, digo, para mencionaban el tema celulares, mencionaban el tema autos, para qué tipo de baterías se podrían fabricar con los pelos de vaca.
Las baterías, sí, uno lo puede pensar para movilidad eléctrica. Las ventajas de la batería de litio azufre es que además son más livianas en cuanto a su peso, entonces podría ampliar la utilización a, por ejemplo, la industria aeronáutica o medios de transporte más masivos, porque estamos hablando de que en un volumen similar al de las baterías igual de hoy en día tendríamos como la misma, ajá, capacidad, pero mucho menos peso.
Y esto les puede llamar la atención porque puede parecer muy tonta la pregunta, pero ¿con cualquier pelo de cualquier raza de vaca?
Sí, con, incluso con pelos de otros animales también.
El ser humano,
sí, hay algunos trabajos que han utilizado pelo de ser humano.
Es un poco más químico el pelo del ser humano, tiene más intervención química. Que el de la vaca.
¿Y cuáles fueron los desafíos que encontraron a lo largo de esta investigación? Digo, desde que empezaron, se plantearon una forma alternativa de almacenar energía. Bueno, ¿con qué se fueron encontrando?
Creo que el primer desafío con respecto al pelo de vaca específicamente fue cómo lavarlo. Después, en la investigación en general es cómo afrontarlo y cómo íbamos a dividir este trabajo, porque es como con YPF y Córdoba, cómo íbamos a dividirlo y íbamos a llevarlo al frente. Toda la cuestión de hacerlo masivamente, nosotros trabajamos a escala laboratorio, eso significa que trabajamos con cantidades muy chiquitas y de repente teníamos que hacer mucho. Entonces, ¿dónde hacerlo? Contactar a la gente adecuada. Bueno, siempre al costado, pero constante, está la parte del financiamiento y cómo hacer para llevar adelante la investigación de la parte de recursos.
Mencionaste algo que no es menor, que es el financiamiento, sobre todo con YPF Litio. ¿Cómo fueron los convenios? ¿Cómo se desarrollan estas investigaciones? ¿Cómo las gestionan?
Mira, nosotros este es el segundo convenio que tenemos con YPF Tecnología. Antes fue con un desarrollo de un material para ion litio y ahora, bueno, surgió a través de que estaban interesados en este tipo de material. El laboratorio nuestro es un espacio de innovación de YPF Tecnología y lo que solemos hacer es, como nosotros trabajamos a nivel laboratorio, es aquellos materiales que parecen más prometedores, que pueden funcionar mejor, se los trasladamos a ellos que ya lo pueden escalar a una planta piloto y eventualmente a algo más grande, digamos. Que nosotros eso en el laboratorio,
hacemos
a nivel laboratorio.
Claro. Qué importante, digo, estamos hablando con, en este caso, con científicas que además trabajan así en la Universidad de Córdoba. Estamos hablando también, obviamente, de científicas argentinas. Estamos hablando de una empresa también, que ha sido recuperada, una empresa estatal, y que haya tenido así el financiamiento y que hayan llegado ya a esta etapa, ¿no?, del patentamiento en Estados Unidos.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentas porque, bueno, como les decía hace un rato, esto no es lo que se da todos los días, digamos, de que un desarrollo llegue a una etapa de patentamiento y a su vez que tenga esta difusión, que la verdad que a nosotros es un momento muy lindo poder vivir esto, porque bueno, hay un montón de obviamente de investigadores que le luchan todos los días, que hacen cosas hermosas, la verdad que siempre hacen soluciones, digamos, para distintas cosas de la diaria, y bueno, justo ahora nos toca a nosotros, pero la verdad que bueno, se hacen en la universidad grupos que conocemos cerca que hacen desarrollos muy, muy interesantes y bueno, a nivel nacional, por supuesto, también.
¿Se imaginan en un futuro no muy lejano ver baterías de este tipo aquí en nuestra vida diaria?
Ojalá, en 10 años se pauta que estas baterías van a estar coexistiendo con las baterías de ion litio y ojalá se pueda hacer algo con el pelo de vaca, que es el desarrollo que nosotros hicimos. Realmente es una de las industrias más importantes que hay en Argentina y es un desecho, es algo que masivamente se usa para rellenar terreno y nosotros le daríamos un valor agregado, con lo cual nuestras propias materias primas serían nuestros propios desechos, ¿no? Entonces esta cuestión de la economía circular y darle valor agregado, sería hermoso.
Está bien. Nicolás, Pierina, Victoria y Guillermina, muchas gracias por esta charla, por esto que le han contado al país, y felicitaciones una vez más a esos científicos, a esas científicas argentinas que laburan en todo el país y que son orgullo además de toda la Argentina. Les mandamos un abrazo grande.
Otro se va.
Dale, gracias. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, terminamos entonces con aire nacional. Ahora sí nos acomodamos, que nos quedamos nosotros.
Ahora nos ponemos más cómodos.
Nos ponemos más cómodos, seguimos charlando. Le contamos a la gente que recién se engancha por la radio que estamos hablando con Victoria Bacamonte y Guillermina Luque, que son investigadoras, doctoras en química y cabeza de un equipo que han desarrollado baterías de litio, que están trabajando en un desarrollo en 10 años. Vamos a bajar la espuma porque ya queremos tener litio acá con el pelo de vaca.
Que nos digan las chicas si no, pero 10 años no es tampoco no, tantísimo tiempo, ¿no? Una década de probar algo que después nos queda de por vida. Y fundamentalmente rescatar esto que con lo que cerraba Sebastián, es nuestra ciencia
sí.
y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de proyectos de país, cuando hablamos de financiación, bueno, este tipo de cosas que se están poniendo en juego también, como el desarrollo de algo que nos va a servir para el uso diario y que sale a partir nada más y nada menos que de desechos.
En ese sentido, afuera, hablamos de ciencia argentina, en el exterior, ¿se está trabajando en este sentido? ¿Hay otros trabajos o acá somos una especie de pioneras?
No, la realidad es que se está trabajando un montón en el exterior. Hay muchos proyectos de litio azufre en lo que es Estados Unidos y Europa. Nosotros nos acoplamos a eso, pero realmente hay también toda una parte del aporte que nosotros hacemos en litio desde Argentina que no es menor.
O sea, hay contacto, obviamente en el ambiente académico hay contacto con otros especialistas, o sea, han recibido buena onda o están en intercambio constante, ¿no?
Sí, tenemos, de hecho, trabajamos con gente de afuera, digamos, hemos viajado, varios de nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en otros institutos del exterior y también mantener esos contactos. Esto también les ha llegado a ellos y están, digamos, también les hace feliz a otros, digamos, cuando uno ha trabajado con ellos, digamos, de decir, bueno, pudiste crecer, pudiste hacer un desarrollo, pudiste hacer algo que tiene un buen impacto. Entonces, sí, también por ese lado muy contentos, porque bueno, tenemos gente en Estados Unidos, en Europa, en distintas partes de Europa y la verdad que re bien. Y también por ahí agregar que por ahí uno lo piensa esto para dispositivos eléctricos sí. y autos, pero también puede servir para el almacenamiento de energía de red.
Claro.
Que nosotros capaz acá en Argentina es algo que lo vemos como más viable, porque bueno, es un país tan grande donde hay zonas donde no hay electricidad y que se puede usar este tipo de baterías para almacenamiento de red, también es algo interesante.
Excelente.
Buenísimo. Bueno, las felicitaciones, el agradecimiento, la mejor, y ojalá que en 10 años...
Cuando estemos usando esas baterías nos vamos a acordar de esta nota.
Y las llamemos por el celular y se acuerdan que... Bueno, así que a Guillermina y a Victoria, muchísimas gracias por venir y todo el apoyo de la ciencia argentina, los fondos públicos, el Estado argentino ha puesto al servicio de la gente. Por ahí algunos dicen, che, ¿para qué sirve que estén investigando de pelos de vaca? Bueno, ahí está.
Sí,
muchas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la patria. Precisamos un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
Los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. Ni cómplices ni sometidos.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás Vizcaño, vicepresidente de izquierda. Lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
Ponce, candidata a diputada nacional por Córdoba. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 506.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Luis Picat, candidato a diputado nacional por Córdoba. Juntos por el Cambio, lista 501.
Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI.
Ni cómplices ni sometidos.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás Vizcaño, vicepresidente de izquierda. Lista 136.
Radio Nacional Córdoba. 65 años al aire desde el corazón del país.
De la mañana, seguimos en el Nacional Informa, gracias a los mensajes, tras la nota con las doctoras que estábamos hablando, pero no las despedí como Victoria y Guillermina, y son Victoria Bracamonte y Guillermina Luque, investigadoras y doctoras en química de la Universidad Nacional de Córdoba. Seguimos en el Nacional Informa, ahora está María Esther Romero con más información judicial. María.
Bueno, muchísimas gracias. Hace algunos días, Nico, informábamos que el juez de control de Villa Carlos Paz, Daniel Estrasorier, había confirmado la citación a juicio al exdirector de Defensa Civil de la provincia, Diego Gustavo Concha, por homicidio con motivo de abuso sexual de Luana Ludueña. Recordemos que ella aspiraba a ingresar al ETAC, al equipo táctico que enfrenta catástrofes en la provincia. Para eso mantuvo una reunión con Diego Concha, la convocó, la apartó, la llevó a un hotel, allí, según todo esto, según la acusación, ¿no? Habría abusado sexualmente de ella. Y después, con el tiempo, partir de presiones que ella habría recibido para levantar la denuncia, después lo denunció después de que él quedó detenido por lesiones y amenazas a su expareja, ella se terminó quitando la vida, Luana. Por eso la acusación más grave es la de homicidio posterior al abuso sexual. La defensa de Diego Concha está dispuesta a controvertir esto. Anunció el doctor Carlos Airaverian la oposición a la decisión del juez de control Estrasorier. Si les parece, escuchamos un breve audio que nos envió.
Velado la elevación a juicio de la causa de Diego Concha. En consecuencia, el expediente pasará a la Cámara de Acusación, donde en su momento, cuando se fije la audiencia, informaremos oralmente para que se revoque esa decisión del juez de control de Altagracia.
Bueno, ahí está la decisión de la defensa de controvertir esto al alargar los tiempos. Esto va a ir a la Cámara de Acusación y allí serán tres jueces los que ratificarán o no la decisión del juez de control. En el caso de ser juzgado y de ser condenado, Concha se enfrenta a la pena máxima, porque sí, es un homicidio calificado, con lo cual realmente la situación por la calificación legal que pesa sobre él es gravísima.
María, este caso tiene un antecedente, este tipo de figura penal, ¿no?
Sí.
No recuerdo cuál particularmente.
El de Satya Aldana.
Exactamente.
Con, digamos, una diferencia. En el caso de Satya Aldana era el propio el padre, ¿no? Esta niña, la adolescente, ella lo denunció por abuso sexual. La justicia se demoró muchísimo. Él la presionó para que le levante la denuncia y así fue como ella terminó quitándose la vida. Durante el juicio, en ese momento, el fiscal Marcelo Hidalgo pidió agravar la calificación legal y acusarlo de homicidio, porque había sido una autodeterminación de la chica, pero llevada a ese extremo por la tremenda violencia sexual que había recibido. En este caso, ya en la acusación, el abogado querellante, que es el doctor Carlos Naya, abogado de la familia de Luana, pidió aplicar esta figura. La fiscal Jorgelina Gómez lo admitió, el juez lo confirmó, y bueno, ahora será el turno de la Cámara de Acusación que deberá pronunciarse por esta acusación.
Bien, bien, María. Gracias. Seguimos con el tema y te escuchamos.
Hasta luego.
Chao.
De 7 a 9, el desayuno informativo de Radio Nacional te acompaña para arrancar el día. Nacional Informa, por la Radio Pública.
A las 10 de la mañana va a comenzar el avión que va a ir a buscar a los argentinos y argentinas que están varados en Israel. ¿Sí? Se trata de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea que va a partir a las 10 de la mañana desde el aeropuerto del Palomar rumbo a Tel Aviv. ¿Sí? Recordemos que van a ir entonces al rescate de los ciudadanos y ciudadanas argentinos que están allí varados en este vuelo u operativo denominado como Regreso Seguro, ¿sí? El Estado Mayor, entonces, conjunto de las Fuerzas Armadas, va a iniciar hoy entonces este operativo que consiste en una serie de puentes aéreos entre Tel Aviv y Roma para evacuar a los argentinos que pidieron ser repatriados desde Israel y se encuentran en las zonas de conflictos. La tarea se realiza, como les dije, en un avión C-130 Hércules de las Fuerzas Aéreas que va a partir a las 10 de la mañana, rumbo entonces a Medio Oriente.
Bien, respecto a este tema hay que decir que están bien los 19 alumnos del Colegio Israelita, de la Escuela Israelita General San Martín, que estaban justamente en Israel cuando se sucedieron las acciones del pasado fin de semana. Están lejos de los hechos, están lejos del lugar donde se sucedieron los ataques de Hamas, y se llevó tranquilidad particularmente a las familias. Están en contacto, habrá que ver entonces cuándo pueden regresar a nuestro país. Ya después nos vamos a tomar un tiempo para actualizar la situación que está sucediendo allí en la Franja de Gaza y en Israel. 8:31 de la mañana, síntesis local de noticias.
Nacional Noticias. el país, en una sola radio. 20 grados, 4 décimos de temperatura, 32.